Buenos días a todos. Sí está encendido, pero no. Ya. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación en el marco del segundo Festival Internacional de Letras Jaime Sabines, del escritor Luis Cabrera Delgado. Originario de Cuba, narrador, dramaturgo, guionista de radio e investigador literario, ha publicado 25 libros de su autoría en Cuba, México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. De ellos, la mayoría textos narrativos o de teatro para niños y jóvenes, una novela para adultos y un texto guía para los maestros sobre la utilización del teatro en la escuela. Obras suyas aparecen en varias antologías en Cuba, España y Uruguay, así como en los libros de textos de la enseñanza primaria en Cuba. Ha obtenido galardones en concursos en Cuba, España, Colombia y Argentina. Es miembro fundador de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y ha recibido, entre otras, los siguientes galardones: Distinción por la Cultura Nacional, Ministerio de Cultura Cuba, 1992, y Premio Magistral La Rosa Blanca por la Obra de la Vida, por la obra de la vida, UNEAC e IBI, cubano, 2005. Bienvenido, pues, Luis Cabrera Delgado.
Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, quien estaba oficialmente programado para esta actividad era el compatriota Eliseo Alberto, pero por razones de salud él no pudo asistir y entonces también por un problema de patriotismo, pues me pidieron que fuera yo quien viniera acá. Por lo tanto, yo no vengo muy preparado para un intercambio así. Pensé que iban a estar los alumnos acá y esperando que a partir de las inquietudes que ellos pudieran tener, que en este caso van a ser ustedes, pudiéramos empezar una pequeña charla acá, quizás yo les lea algo, enseñarles algunos libros, no sé, qué les pudiera más interesar. Y mira, en Cuba se da una característica que quizás sea muy especial con respecto a la radio, y es que la radio no ha perdido vigencia. O sea, es que la televisión un poco que le ha robado público a la radio. Sin embargo, la radio, una, porque en Cuba no hay un gran desarrollo de la televisión. Nosotros no tenemos acceso a los sistema este de canales, solo los canales nacionales. Hasta hace muy poco había dos canales nada más, hoy en día hay creo que cinco canales, pero tres son, se llaman canales educativos, que se dan clases en ellos. O sea, que la opción, la oferta televisiva es poca. Y el radio se ha mantenido. Entonces, además ha existido una gran tradición de radio. No sé si ustedes saben que la famosa radionovela se inventó en Cuba. Felipe Cañé fue el que inició todo este proceso con la famosa obra aquella, El Derecho de Nacer, que si ustedes quizás hayan oído, porque es un clásico. Creo que hasta se hizo una película de eso. Y a partir de ahí se desarrolló en toda América Latina el desarrollo de la radionovela y después de las telenovelas. Y entonces, bueno, en Cuba se mantiene mucha audiencia de radio. Te voy a comentar cosas características. Una es que en Cuba hay mucha afinidad con la cultura mexicana, la música mexicana. Y entonces hay muchas emisoras provinciales y posiblemente hasta nacionales que tienen programas de música mexicana. Y son las mismas canciones que hace 30, 40 años que se están oyendo y se siguen oyendo. Yo llego a la radio porque yo soy psicólogo, en un momento dado me vinculo a la radio para, como psicólogo social, para hacer investigaciones de carácter social con la población en cuanto a gustos, intereses, preferencias, ese tipo de cosas. Y coincidiendo yo en mi emisora con trabajando en ella y que se quiso quitar el programa de música mexicana. Quizás las canciones mexicanas no tienen un mensaje, son muy machistas y no sé qué, y se alegaron esas cuestiones para... Y no hubo que, no se pudo hacer. La población lo pidió encarecidamente y se mantienen los programas de música mexicana. Y nosotros tenemos una emisora que también, ya yo estuve en el año 93 acá en Chiapas, y estuve en México, estuve en Chiapas y estuve en Jalapa, y allá estuve trabajando haciendo unos talleres en la emisora de radio de la Universidad Veracruzana. Y voy a decir esto porque a ellos en aquel momento le llamó mucho la atención. Nosotros tenemos una emisora que tiene no sé cuántos años de fundada, quizás 60 años, no sé cuánto, que lo que hace es que da la hora cada un minuto. Radio Reloj se llama. Entonces está dando noticias y cada un minuto te da la hora. Y él no hace más que eso. Y se oye mucho también. La gente la pone para saber la hora. Entonces yo llego a la radio porque ya yo escribía para la radio, y entonces por eso en un momento dado hizo falta un psicólogo y me motivaron para ir y me fui para allá. Pero ya dentro de la radio, yo le explicaba a ella que la radio es un ambiente donde uno empieza a hacer muchas cosas. Y entonces yo escribí, dirigí, hice locución, pero fundamentalmente escribir en primer lugar, dirigir en segundo lugar. Después ya yo me fui como trabajador, me fui para otras actividades, y siempre me he quedado vinculado con la radio escribiendo. Actualmente es lo único que hago, es escribir. Y que estoy escribiendo poco y trato de hacerlo lo menos posible porque el radio lleva, te ocupa mucho tiempo. Es algo que lleva tiempo escribir radio. Y después es muy efímero. En las novelas, en los cuentos que uno puede hacer para radio se van muy rápido. Y entonces, bueno, ya digo, casi que hoy en día hago compromisos que me hacen hacer. Y en Cuba se han mantenido las telenovelas, las radionovelas, y tienen mucha audiencia. Y los programas infantiles tienen también series. No es solo la cosa esta más infantilona que generalmente tienen los programas infantiles, sino que dentro de ellos se transmiten series. Y por ejemplo, nosotros tenemos un programa ya también que de muchos años de existencia, que se llama Pañoleta Azul, se transmite de 7 a 7 y media de la mañana, que tiene años también récord en el aire. Y tiene una primera parte de canciones, felicitaciones, esa cosa, una segunda parte que hace pequeña serie, pero cortica, ¿no? De poco tiempo, el capítulo diario de poco tiempo. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que ahí se hizo una versión del Quijote para esa, que fue muy, muy bonito, muy lindo. La muchacha que lo hizo fue muy talentosa. Y lo que acabo de hacer yo para la radio ahora es la adaptación de una novela para niños de una escritora boliviana, y se llama La Puerta Mágica, que es de una fachada de una iglesia muy especial que hay allá en San Luis de Potosí, y ella va haciendo una novela, va haciendo un capítulo de acuerdo con los elementos que existen en la puerta, y ahora se va a empezar a transmitir próximamente. Esa es en radio lo que te puedo decir.
¿Y sobre el teatro?
Sí. Sí. Mira, mi acercamiento a la literatura quizás fue por el teatro. Cuando yo estudiaba en la universidad, hice teatro, ¿no? Había una profesora que fue una gran profesora de teatro, que fue una persona que fundó una escuela de teatro en Cuba, y yo tuve la suerte de ser alumno de ella. Pero el problema es que yo era muy tímido y entonces no servía para actor, no daba pie con bola. Y entonces me interesó la dirección de teatro, y escribir teatro y empecé la literatura después haciendo teatro. Lo que pasa es que siempre me estuve vinculado de alguna manera al teatro, y hoy en día mi trabajo oficial, lo que aparezco en los papeles como trabajador, es asesor teatral del Consejo de las Artes Escénicas de mi ciudad. Pero he tenido talleres, o sea, he seguido talleres con niños para el teatro. Tengo la suerte, o sea, la satisfacción de que hoy en día hay actores, actrices jóvenes, recién ya profesionales, que fueron alumnos míos. Y eso es lo que he hecho. Y entonces, el producto de eso, de esa experiencia, a mí me pidieron en Chile hacer un libro para los maestros, que yo se lo traigo para que lo vean, que se llama Teatro en la Escuela, un instrumento para el maestro. Este libro tiene capítulos generales de historia del teatro, historia del títere, construcción del títere, que eso lo pueden encontrar en cualquier lugar, pero bueno, lo tiene. Y un gran capítulo que es el método de cómo trabajar el teatro con los niños en el aula. La idea mía, y bueno, de mucha gente que trabajamos en esto, es que generalmente el teatro en la escuela, lo que se hace son actividades para presentaciones, representaciones teatrales, para fiestas, para fin de curso, y eso son actividades estresantes para todo el mundo, para los muchachos, para quien lo organizan. Son actividades frustrantes porque lo que escogen para que trabajen, ay, qué lindo, pero los que no escogen se frustran, y para las familias también, y entonces hay que buscar vestuario, buscar. Y nosotros lo que proponemos en la escuela es usar el teatro como juego, como un instrumento creador en primer lugar y enriquecedor espiritualmente, que el niño se desarrolle en lo que es el juego del teatro. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el niño siempre está jugando al teatro. Una niña cuando coge una muñeca y la carga, la duerme, la arrulla y le da la comida, está actuando, está haciendo una actividad que no es la real. Un niño cuando juega a los médicos se monta en un palo y sale con una espada en la mano, eso es teatro. Entonces aprovechemos eso de esa manera dentro del aula. La presidenta de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil, la doctora Silvia Puente, en Uruguay, ella escribió en Chile, le habían pedido un libro así para maestros, de uno de narrativa y uno de poesía, y después le pidieron el de teatro, y ella dijo, no, yo no me meto en eso, Luis Cabrera es el que lo puede hacer, y entonces me lo pidieron, y esto es una edición chilena. Este libro tiene también una especie de muestrario de obras de teatro de autores latinoamericanos. Hay un mexicano, hay una argentina, pero que vive mexicana, vive en México aquí mucho tiempo, cubano, guatemalteco, o sea, es un muestrario también de obra.
¿También has escrito de teatro?
Sí, yo he escrito teatro. Yo tengo un premio UNIAN, pero UNIAN es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, convoca todos los años un premio de literatura, y en distintos géneros, y yo tuve un premio de teatro en el año 82, y ese libro está publicado. Y para estos talleres y estos grupos con los que he trabajado, para los grupos con los que trabajo hoy en día, escribo mucho teatro, y tengo recién publicado otra, que eso no lo traje acá, un librito de tiene cuatro obras de teatro, que se llama Te Invito al Teatro. En realidad son dos partes. Yo tenía toda una serie de obras de teatro y las agrupé. Una primera que es Llévame al Teatro, porque son para niños más pequeños. Y esta Te Invito al Teatro, ya la palabra Te Invito no es Llévame, tiene un poco más de libertad de muchacho mayor, y entonces pero la primera de Llévame al Teatro no se ha publicado, que está publicado en Te Invito al Teatro. Dígame.
Estuve ya en la presentación de tu libro.
Ah, sí, ya te veo.
Y mencionaba que tal vez, bueno, dentro de tu obra, trata de Homero, en sí sale solo la cuestión de los valores. ¿Cuáles valores
Óyeme. Mira, es que yo tengo una idea muy particular de la literatura y de lo que yo hago en la literatura. A veces me da cierto temor expresarla porque me van a decir de este hombre está loco, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no creo que la literatura, su función esencial sea la de la transmisión de valores. Y en el caso específico de la literatura infantil, no sé si lo dije ayer, te lo voy a repetir, porque ya lo he dicho otras veces, es que la gente está equivocada con respecto a la literatura infantil. Y es que la literatura infantil surgió en el siglo XVIII como un medio, un instrumento educativo. Cuando la burguesía europea se percató de que una de las formas ideales para la transmisión de su filosofía y su forma de vida era fomentar en el niño esos valores, y el niño hasta ese, en nuestra cultura occidental hasta esa época el niño no tenía, no había tenido mucho valor, ¿no? Y a partir de ahí es que al niño se le da valor y se empieza a destacar el niño y se crea la literatura infantil. La literatura infantil cuando inicia es una literatura totalmente instructiva, educativa, que se destacaba por los, exactamente por eso, por los valores y por la instrucción que se le daba. Yo le digo eso en la etapa de las institutrices, las personas que se dedicaban a la enseñanza, las institutrices, las madame instructoras estas, son las que escriben los primeros libros de literatura infantil. Y todos se llaman manuales para que el niño aprenda no sé qué, y manuales para el correcto caballero. Y entonces, ese es el surgimiento de la literatura infantil, y desgraciadamente arrastramos todavía esa idea de que la literatura infantil es un instrumento para crear cosas. Por suerte el niño es muy selectivo y el niño empieza a apropiarse de obras literarias que nunca se escribieron para él, ni nunca tuvo esa función, como es Robinson Crusoe, como es Gulliver en el País de los Enanos y de los Gigantes. Esas obras no fueron escritas para los niños, pero los niños se apropiaron de ellas. Y la famosa Caperucita Roja, que aparece en el libro puesto de la Madre Oca de Charles Perrault, que se considera que ese es el inicio de la literatura infantil escrita, no estuvo nunca dirigida a los niños. La Caperucita Roja no es un cuento escrito para los niños. ¿Sabían eso? Es un cuento que se basa en tradiciones populares y esas cosas, pero que lleva un mensaje. Y el cuento original es un cuento muy erótico, porque en realidad el lobo, el acto de comerse el lobo a la Caperucita, es de meterse en la cama, de todas esas cosas, es muy erótico. Y el original, después del cuento hay una moraleja. Y la moraleja, bueno, te voy a decir más o menos, no me la sé de memoria, ¿no? Pero el autor le dice a las doncellas de la campiña francesa que tengan mucho cuidado con los petimetres que vienen de París disfrazados de lobo, porque las pueden perjudicar. Y lo que pasa es que después se hacen versiones de la Caperucita y aparece el leñador que no existe en el original y mata al lobo, y la cosa se convierte en otra versión distinta. Pero entonces, para mí, para donde quiero llegar, para mí la literatura infantil, la literatura, la función que tiene fundamental es entretener. Tú te lees un libro porque tú quieres distraerte, porque te satisface leer, porque... Y el niño tiene que ir a la literatura para dormir, para entretenerse, para... Ah, ¿qué ocurre? Que necesariamente la literatura va a transmitir una filosofía, una ética, y los valores que tenga el autor. Y entonces, bueno, en la medida que eso es lo que en la medida que yo soy un buen ser humano, En la medida que yo tenga toda una serie de valores valiosos, van a estar en mi literatura. ¿Cómo se llama el famoso libro de Hitler? Mi lucha. Ahí están los valores de Hitler. Y entonces, bueno, yo creo que la literatura debe destacar valores humanos, humanísticos. Lo he estudiado, yo no soy capaz de repetir un título de eso, porque eso ha quedado, eso no ha sido incorporado. Sin embargo, el libro de entretenimiento, el libro divertido, el libro, ese es el que conservamos, el que sabemos, el que el niño ha hecho para sí. Hay un autor que dice, un investigador que dice que la mayoría de los libros que se han escrito para los niños nunca se lo han leído. Y yo, por lo menos, para mi experiencia personal, cuando yo me siento a escribir un libro, yo no digo, bueno, en este libro yo voy a destacar tal y cual valor y no sé qué y no sé cuánto. No, yo eso no lo tengo en cuenta. Yo voy a transmitir, ahora necesariamente yo voy a transmitir los valores que yo te transmito. Mis valores. En la medida que yo sea un buen ser humano, bueno, mi literatura va a tener todos esos valores. Mira, yo tengo este libro, se llama Maritini quiere ser escritora. Este es un libro publicado también en Chile por Alfaguara. ¿Eh? Ah, sí, está aquí en México. Ah, pues mira, yo todo el otro día hablando con el gerente de Alfaguara aquí, le decía que por qué no lo pedí.
¿En qué? ¿En el barco de vapor?
No, en Alfaguara. Y los colegios, ustedes saben que Chile es una sociedad muy conservadora, muy tradicionalista. Bueno, el único país del mundo occidental que no tenía ni siquiera la ley de divorcio hasta el otro día. Y hubo colegios religiosos que protestaron a la editora Alfaguara por la publicación de este libro. Porque yo digo cosas ahí que no están dentro de las normas de ellos, pero no por eso es un libro, en primer lugar un libro divertidísimo.
Habrá que contarlo.
¿Eh?
Habrá que contarlo.
Sí.
Me dice que escribe y lee mucho.
¿Diga?
No digo, lo tendré que comprar para mis hijas.
Sí.
Una de esas.
Dos cosas, Luis. La primera, ¿has tenido la experiencia directa con tus receptores, con el público infantil? ¿Cómo ha sido la recepción o cómo has visto tú la recepción de este público?
Mira, no, sí he tenido muchas experiencias de eso. Lo que pasa es que uno como autor tiene dos vías para eso, ¿no? Si el libro se vende, la medida que el libro se venda, bueno, ya uno sabe que es que tiene buena recepción. Y la otra, bueno, son los contactos personales, en particulares con alguien. Y yo también pienso que si tú tienes un libro mío y no te gusta, cuando tú te encuentres conmigo posiblemente no me lo digas, ¿no? Tenemos que tener mucha confianza para que tú me lo digas. Ahora, generalmente quien se le acerca a uno a decirle, oye, me gustó tu libro, lo dejan que de verdad le gustó, ¿no? Entonces, generalmente uno siempre, la retroalimentación que tiene es la de que al que le gustó. Uh-huh. Pero bueno, en sentido general, yo creo que sí, que yo he tenido mucha buena aceptación por parte de los niños. Y este, por ejemplo, este libro, Catalina la Maga, es un libro que está publicado en Colombia, Norma Colombia, que no sé si aquí, como Norma, puede ser que esté aquí también, que venga acá. Uh-huh. Y es un libro que se publicó en el año 96 y no se deja de vender. Y yo mismo me pregunto, ¿qué magia tiene este libro? Que es no se deja de vender. Y cuando yo narro cuentos, soy muy malo y no me sé muchos cuentos para narrar, pero este sí lo he hecho tanto que siempre lo tengo a mano. Y cada vez que me veo en apuro, yo voy, narro cuentos a Catalina Maga y ya es Catalina Maga de verdad, porque tiene un encanto. Y yo no, si tú me preguntas qué encanto tiene, yo no sé qué encanto tiene. Pero, por ejemplo, hay un cuento aquí, y vamos a los valores, y yo no me lo pensé así, que dice que Catalina tiene una hermana. Bueno, eso no es una problemática quizás de México, de esto que voy a decir, pero sí una problemática de nosotros los lugares, los países caribeños. Catalina tiene una hermana que empezó un día a llorar y se pasó 3 días llorando, y entonces no había forma de convencerla de que dejara de llorar. Bueno, hay una serie de cosas que suceden alrededor del llanto de la hermana de Catalina. Y hasta que una noche Catalina se levanta de la cama y le dice, oye, deja de llorar, te voy a un trompo que me vas a dejar dormir, no me dejas dormir. Y la hermana le dice, es que yo quiero ser princesa. ¿Y cuál es el problema? Que Catalina y la hermana son negras como un tizón. Tienen la bemba grande, como de una tajada de pelón, y el pelo es una pasta redondita, pegadita al cráneo. Y todos los libros de cuentos dicen que las princesas son rubias o azules, muy lindas y con esas otras características. Y Catalina, como es maga, fue para el librero donde están los libros de cuentos y le hizo una magia ahí, y entonces el cuento termina diciendo, a partir de entonces hay libros de cuentos que dicen, había una vez una princesa muy linda, muy linda, era negra como un tizón, tenía la bemba grande y una pasa pegadita al cráneo. Hay un valor.
Para jóvenes, pero ¿Cómo se da este proceso? ¿Por qué tus libros caen dentro de la literatura infantil?
Mira, eso es un eslogan que yo tengo ya, que lo repito y lo repito y lo repito siempre. En primer lugar, bueno, en la literatura como en infantil como tal, yo parto del criterio de que como concepto literario, como categoría literaria, no existe la literatura infantil. Porque si tú vas, buscas los instrumentos que tú tienes como en la teoría literaria, no aparece por ninguna parte. A ver, dígame qué cosa es la literatura infantil, alguien me puede decir qué cosa es.
Es como hablar de literatura infantil.
¿Sí? ¿Qué cosa es la literatura infantil? La que se escribe para los niños, ¿no? Si ya estoy diciendo que no. Que la que se escribe no la leen y ellos leen lo que no se escribe para ellos. Los grandes autores, los ganadores del premio Andersen, muchos de ellos dicen, yo no escribo para los niños. María Luis dice, yo escribo para los seres humanos. La Bocuna Núñez, la brasileña, premio Anderson. Premio Anderson es el Nobel de la literatura infantil, que se ha ganado 2 años. Dice, yo no sé por qué mis libros los leen los hombres, porque yo no escribo para ellos. Yo escribo, y yo Luis Cabrera, yo escribo. O sea, es porque... yo antes era tímido, ya por suerte después de Dios era tímido, pero yo era tímido. Yo me comunico más fácil con los niños que con los adultos. Yo siempre quise ser maestro, no pude ser maestro, pero sí, fue mi vocación. Y yo trabajé muchos años como psicólogo y mundo infantil, siempre con niños. Por lo tanto, a la hora de escribir, mi comunicación usa unos términos, un lenguaje, una forma de ver la vida que se comunica con el niño. Para mí, la literatura infantil, esto yo lo digo, no paso 3 horas dando una conferencia, pero aquí lo voy a resumir. Para mí la literatura infantil es un fenómeno de la teoría, que lo tiene que estudiar la teoría de la comunicación. O sea, la literatura es la que se va a comunicar con determinado público. Igual que la literatura para determinados sectores femeninos. Yo no sé si aquí ustedes leían las novelas de Corín Tellado y las novelas que salían en las revistas de humanidades. Es una literatura especial para un público femenino determinado. Y la literatura, las novelitas de Oeste, o de que cada tipo de literatura tiene un público determinado, porque se comunica con ese público. Y la literatura infantil no es más aquella que es la literatura que se comunica con el niño. Y por esas razones mías personales es que mi literatura se comunica más con el niño. Y yo, lo he dicho otras veces, yo trato temas difíciles. Yo soy un transgresor en la literatura. Yo no estoy pensando, ay, esto es bueno para los niños, ni es malo para los niños, yo escribo cosas terribles. Por ejemplo, Maritrini está traumatizada y ella se dice que es una niña traumatizada porque es la única niña de su aula que los padres están casados, todos los demás están divorciados.
Pues no sé si eran los compañeros que le pidamos a Luis Cabrera que dejemos un poco la teoría y escuchemos algo de lo que escribe, si Luis quiere.
Mira, la otra pregunta que faltó que siempre me hacen es que cuál es el libro que más a mí me gusta, lo que yo he escrito, y siempre digo que es el que estoy escribiendo ahora, el que acabo de hacer, porque mientras que lo tengo así como este, que lo tengo, el papel es mío, y yo hago con él lo que yo quiera, ya esto no es mío, estos son de los lectores. Entonces el más que quiero es este, y por lo tanto le voy a leer un cuento muy especial. Bueno, este libro que acabo de hacer ahora, que se llama, que no está ni publicado ni nada por el estilo, que se llama Con Quechu No Se Vale, surgió porque hay una autora, una compañera, una colega allá, que me pidió un día un cuento erótico para los niños. Y yo le escribí un cuento erótico, y a partir de ahí me motivé a escribir una serie de cuentos alrededor de cosas, preocupaciones, cuestiones sexuales que puedan tener los niños. Entonces, aquí hay un cuento que aborda la pedofilia, el machismo, el niño que... todo el proceso, hay otro cuento que es todo el proceso fecundativo de la pareja y la aparición de la menstruación. Y le voy a leer este cuento que se llama Lo que hacen las estrellas. Una mañana Oreste, mi primo, que no es verdaderamente mi primo, que no es verdaderamente primo mío, andaba por el fondo del patio de la casa y se encontró dentro de una palangana vieja llena de agua y lluvia, nada más y nada menos que un pichón de cocodrilo. Aquello fue la sorpresa del pueblo, pues nadie se explicaba cómo había ido a dar aquel animalito a Jarahueca, un lugar tan lejos de la costa. Jarahueca es mi pueblo natal, ¿no? Donde yo viví mi infancia, y yo recurro una y otra vez a ese espacio geográfico para mi literatura. Bueno, nadie sabía cómo había dado aquel animalito a Jarahueca, un lugar tan lejos de la costa, de pantanos y hasta del mismo río Caonaba. La familia se preocupó, pues temían que nadie los quisiera visitar conociendo del bicho que ellos albergaban. Pero nada comparable con el susto de mi tía, la mamá de crianza de Oreste, pues como le tenía miedo a las ranas, a los sapos, a las lagartijas, lagartos, camaleones, podrás imaginar el pavor que le causaba aquel cocodrilo. Ni piense que te vas a quedar con ese batracio. Mamá, que no es un batracio, le alegó Oreste. Con ese anfibio, tampoco con anfibio, mamá. Mira para eso, exclamó un día poniéndose las manos en la cabeza. Ni se sabe a derecha qué cosa es. Es un reptil. Libre me dio de tener un reptil en la casa. Pero mamá, si no es más que un pichoncito huérfano, dijo Oreste, para que ella, como había sucedido con él, le cogiera lástima al animalito. La mamá de Oreste se murió en el parto, y como mi tía vivía cerca y no tenía hijos, se hizo cargo del recién nacido y se lo llevó para su casa para cuidarlo. Anda, mamá, para atenderlo como tú hiciste conmigo. Que no. Sin embargo, no existió y se hizo de la vista gorda, así que Oreste se quedó con el cocodrilo. Su papá fue quien un día le sugirió que sería bueno sacar cría para tener otros ejemplares, pero para eso es necesario una pareja. El papá, cuando Oreste era un bebé, todas las tardes al regresar del trabajo iba a ver a su hijo y se ponía a conversar con mi tía. Siempre hablaban del niño, que si estaba durmiendo bien, que si ya se le había salido un diente, que si no quería tomarse la leche. Y así hasta que un día el papá de Oreste, nomás entró a la casa, le dijo a mi tía, qué lindas están las flores de su jardín. No me diga esas cosas que me sonrojo, le pidió bochornado mi tía y tiró la cabeza sobre el pecho. Yo le estoy diciendo lo que siento, no tiene por qué apenarse. Es que yo las cuido con mucho amor, afirmó mi tía y se puso a llorar. Pero ¿por qué llora? Es de alegría. ¿Por lo de las flores? No, es que hoy el niño dijo su primera palabra. ¿Y cuál fue? Preguntó el padre muy feliz con la noticia. Mamá. Y me la dijo a mí. Y mi tía, que ya se había calmado un poquito, rompió de nuevo a llorar. El papá de Oreste no sabía qué hacer. Quería reírse por la alegría de la noticia de que el hijo ya estaba aprendiendo a hablar, pero a la vez se sentía apenado por mi tía, que seguía llorando, y también estaba emocionado por lo que su hijo le hubiera dicho mamá a mi tía. Así que sin pensarlo dos veces se puso de pie y comenzó a pasarle la mano por la cabeza a la que entonces era la mamá de su hijo para que dejara de sollozar. Es que usted lo cuida con mucho amor, le dijo, y tanto se habló del amor que ella brindaba que terminaron por casarse. Fue tía Julita, el hada madrina de la familia, quien siempre dispuesta a complacer los antojos de su sobrino, en el siguiente viaje que hizo a Jarahueca le trajo a Oreste el cocodrilo que éste le había pedido. Pero Julita, tú estás loca, protestó mi tía. Al primer cocodrilo, Oreste le había puesto Tommy, y al segundo tendría que buscarle el nombre. Pero como se tuvo que ocupar de fabricar una casita donde vivir, dejó ese asunto para después. Tommy estuvo muy feliz cuando le trajeron un congénere, y mucho más cuando se fueron a vivir juntos bajo el techo que Oreste le fabricó con la vieja palangana llena de agua cerca para cuando quisieran darse un chapuzón. Al principio, el segundo cocodrilo estaba algo cohibido y hasta temeroso. Nada raro después del largo viaje dentro de una jaula en el vagón de carga del tren que tía Julita lo había traído. Pero pronto se aclimató al fondo del patio de la casa de Oreste e hizo muy buenas migas con Tommy. Pues sí, le desagradó que durante la bienvenida este se limitara a enseñarle las filas de dientes que tenía. Luego comprendió que mantenerse con las mandíbulas separadas era lo más natural del mundo de la conducta de los cocodrilos. Así que pronto también él permanecía con la boca abierta mientras tomaba el sol junto a Tommy, pues era un cocodrilo en nada diferente al compañero que la vida le había dado y con él, y como él se comportaría. Pero por el día permanecían quietos, aparentemente dormidos, pero por la noche, cuando ya las gallinas iban a dormir encima del palo de la mata de limones, entraban debajo del techo que Oreste le había fabricado y allí uno al lado del otro se quedaban dormidos. Mas el tiempo fue pasando y los cocodrilos crecieron. Como estos animales son tan largos, cuando Thor y su amigo ya fueron jóvenes, las cabezas le quedaron fuera del cobertizo y fue entonces que descubrieron las estrellas. Nunca antes habían visto un espectáculo tan hermoso, pues ocurrió una noche de luna nueva, sin una nube en el cielo, y la bóveda celeste cuajada de puntos rutilantes los emocionó de tal forma que el corazón les comenzó a latir como si hubieran hecho un gran esfuerzo físico y sintieron una felicidad que los dejó inmóviles, bien pegaditos, uno casi encima del otro, pues tanto habían crecido que ya ni cabían en la casa. No fue hasta cerca de la madrugada, cuando los gallos se preparaban para cantar, que Tony le preguntó a su compañero: ¿eres feliz? Y como no supo si había expresado exactamente lo que quería agregar, dijo: aquí, junto a mí, viendo las estrellas. Y su amigo, que era de pocas palabras, se limitó a decir: sí, pues juntos estaremos toda la vida. Oreste también supo que sus cocodrilos ya eran casi adultos, así que empezó a pensar de nuevo en su proyecto de sacar cría de ellos. Pero pasaba el tiempo y no veía progreso alguno en el asunto, por lo que cuando el primo Ángel vino para la fiesta que le ofreció la familia por su graduación como médico veterinario, le consultó. Es que los dos son machos, explicó Ángel tras examinar a los animales. Tendré que cambiar el nombre, fue lo único que se le ocurrió decir a Oreste, pues al que Diabolita le trajo le había puesto María Manuela, ahora se llamará Samuel. Gracias a Dios, exclamó a mi tía al saber que no tendría un criadero de cocodrilos en su casa, pero no porque sus dos mascotas fueran del mismo sexo, Oreste desistió de su proyecto y para ello tomó un huevo de uno de los nidos del patio y se lo llevó a la pareja de reptiles para que lo empollen, le dijo. Tony y Samuel se entusiasmaron con la idea y a partir de ese día se turnaban por horas para darle calor a aquel huevo que no había puesto ninguno de los dos, pero que ya sentían como suyo. Y Samuel fue como a las 3 semanas de estarlo incubando quien sintió que ya el hijo quería salir. Tony, ven, corre, llamó a Samuel eufórico. Nuestro hijo va a nacer. Y juntos esperaron impaciente a que se rompiera el cascarón y de él surgiera un bicho feo, tembloroso y medio mojado, pero que ellos encontraron hermoso. ¿No es lindo nuestro hijo? Se preguntó al unísono la pareja de cocodrilos y sin llegarse a responder comenzaron a reír por la coincidencia de la pregunta, pero sobre todo de felicidad. A partir de ese día se dedicaron con celo a cuidar del pájaro, lo alimentaron con todo el amor del mundo, le reían cada una de las gracias que iba aprendiendo y por la noche le cantaban nanas de cocodrilo para que se durmiera. Pronto le enseñaron a caminar y cuando estuvo más fuerte decidieron que tendrían que enseñarlo a nadar. Así que sin pérdida de tiempo, organizaron una excursión al río Caucao y hacia allá salieron. Y fue escándalo para los habitantes del pueblo ver la pareja de cocodrilos con su hijo rumbo al río. Capaz que lo maten, dijeron algunos. Supongo que se lo querrán comer, exclamaron otros. Deberían quitarse, sugirieron los demás. Pero Oreste no hizo caso de las críticas de la gente y mucho menos Tony y Samuel, quienes siguieron tranquilamente su camino, cargando al crío sobre el lomo, unas veces de uno o del otro, para que no se agotaran con la caminata, hasta una de las pozas menos profundas del Caucao. Debemos tener cuidado de no se ahogue, pero aún no habían terminado la frase cuando ya el hijo se había metido en el agua. Cuidado, gritó Tony y se lanzó a toda velocidad a salvarlo. Pero cuál sería la sorpresa de un pequeño polluelo que nadaba muy hondo sobre la superficie del río. Mira, papá, como flor, le dijo cuando este llegó a su lado. Es que como pato que era, no había necesidad de enseñarlo a nadar. Como tampoco el que nace gato hay que enseñarlo a cazar ratones. Y Patito, aunque se crió con una pareja de cocodrilos, se comportó siempre como pato. Se apareció en el fango, comió bichitos y gusanos de los charcos. Cuando fue grande, se casó con una linda pata de la que se enamoró y con la que tuvo muchos paticos. Y así fue como Don y Samuel también fueron abuelos. Ay, Dios mío, no debo exclamar nunca mi tía las cosas que se están viendo en este tiempo. Pero ustedes ven un cuento con todos los recursos propios de interés, de comunicación con los niños. Sin embargo, el tema que aborda es bien peliagudo y podemos estar de acuerdo con él. Ya aquí en México aprobaron el matrimonio homosexual. ¿Ya? Ah, bueno. Ahora la otra discusión es la adopción de hijos.
Pues gracias, Luis, y si no hubiera algún comentario al cuento, pues con esto daríamos fin a esta charla, muy íntima, por cierto, pero creo que todos nos vamos con un buen sabor de boca, como de todas en las que nos encontramos con un buen escritor, como es el caso de Luis Cabrera Delgado. Luis, pues la Universidad Autónoma de Chiapas te da las gracias por haber estado en este espacio y también al Segundo Festival Internacional de Letras Jaime Sabines, que pues eligió como una de las sedes a la UNACH. Gracias a todos ustedes también por estar.
Lo único que lamento es que no hayan venido los alumnos, eso de desarrollo personal que tienen acá, para que hubieran oído el cuento.